Muy, pero muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos que nos acompañan en esta hora, en esta ocasión, aquí a través de la radio de Fe y Esperanza. Estamos muy contentos de llegar ante todos ustedes una vez más. Hoy es miércoles 22 de julio. Son las 4:05 de la tarde, o 4:06, acabo de cambiar el reloj en estos momentos aquí en Arizona. Las 6 de la tarde con 6 minutos en la zona centro, el tiempo de la zona centro, a través de México, a través de Estados Unidos. En estos momentos son las 6 de la tarde con 6 minutos. Un abrazo para cada uno de ustedes, mis hermanos. Estamos una vez más muy contentos que usted nos acompañe y que pueda estar con nosotros a través de esta hora en este que es su programa, preparándonos para el encuentro con Cristo Jesús. Hemos estado analizando las últimas semanas temas sobre la preparación para la crisis final, los puntos cruciales de la crisis final precisamente, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la persecución, mis hermanos. Así es que promete ser un tema bastante fuerte, un tema bastante bueno también. Yo voy a pedirle a todos ustedes, ¿verdad?, que nos acompañen a orar para que Dios vaya guiando este programa, para que Dios vaya guiando, mis hermanos, a cada uno de nosotros, ¿verdad?, mientras que vamos avanzando a través de estos temas y a través del tiempo, de la historia del tiempo, lo que está haciendo historia del tiempo, ¿verdad?, entrando al futuro. Y por supuesto, sabiendo que nuestra redención está cerca, mis hermanos, no podemos dudar de eso en lo más mínimo. Sin duda alguna, nuestra redención está cerca. La pregunta no es ¿cuándo va a ser? La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados, mis hermanos? Yo espero que sí. Vamos a orar en estos momentos para iniciar con este programa y también, por supuesto, para iniciar con el pie derecho, ¿sí? Oremos. Padre Santo, gracias te damos por la bondad, por la misericordia que tú nos brindas constantemente y diariamente, Señor. Te pedimos de una manera muy especial que bendigas a las personas que ya están en sintonía en estos momentos, Padre Santo, y que también bendigas a aquellas personas, Padre misericordioso, aquellas personas que aún están por unirse a nosotros en la programación. Bendíceles a ellos, Señor, bendice a las familias representadas en todo esto que estamos haciendo. Y Padre Santo, por favor, te pedimos que perdones nuestras faltas, te pedimos que perdones, por favor, nuestros pecados y que nos ayudes, Señor, a estar firmes y fieles ante ti en todo momento para que cuando tú vengas en las nubes de los cielos podamos decir, este es nuestro Dios, nos ha perdonado, le hemos esperado y Él nos salvará. Padre Santo, una vez más, bendice a cada persona que apoya a Fe y Esperanza con su sintonía, al orar con nosotros y también, por supuesto, ¿verdad?, al estar en continua comunicación con nosotros también. Gracias, Señor, por todo. Esto lo estamos pidiendo y agradeciendo en el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Estamos iniciando su programa Preparación para el Encuentro con Cristo Jesús. Y, por supuesto, queremos que usted y su familia estén listos y preparados ese hermoso día cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, mis hermanos. A lo que estamos mirando a nuestro alrededor, no falta mucho tiempo, ¿sabe? Pero mientras que estamos aquí, sigamos adorando y glorificando el nombre de nuestro Creador, Cristo Jesús. Sin duda alguna, recuerda, tu redención está cerca.
Porque siempre Él ha sido promesas siempre cantaré, viviré al lado de la fe que en Él deposité. Aleluya, siempre cantaré, con los ángeles proclamaré. Él es bueno, siempre lo diré. siempre Él ha sido fiel. Sus promesas siempre cantaré. Viviré al lado de la fe que en Él deposité. Aleluya, siempre cantaré. Con los ángeles proclamaré que Él es bueno, siempre lo diré. Alábenle, aleluya.
así es, amigo y amiga, Cristo viene por ti. Y estamos listos y preparados para encontrarnos con Él, ¿verdad que sí? ¿Sabe? Por lo regular siempre hablamos como que necesitamos prepararnos y no estamos listos. ¿Sabe? Ese mensaje, llamémosle de cierta forma un poco negativo, ¿no? Espero, mis hermanos, que lo tomemos como que aún todavía estamos en la lucha, estamos en la batalla y no como algo negativo. Porque en realidad, mis hermanos, solamente Dios sabe el punto y el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Y por consiguiente, si estamos listos o no estamos listos, o estamos preparados o no estamos preparados, solamente Dios lo sabe. Bueno, tal vez nosotros también lo sabemos, ¿verdad? Porque sabemos cómo está nuestra vida, sabemos cómo llevamos nuestra vida. También si tenemos algún pecado por ahí escondido, que de pronto lo conocemos, mis hermanos. Y ojalá que en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra forma de vivir diariamente, no estemos pensando que a pesar de que hay un pecado escondido que tenemos en nuestra vida, a pesar de un doble estándar de vida espiritual, esperemos llegar con Cristo Jesús a la patria celestial. Porque si pensamos así, hermanos, de cierta forma nos estamos engañando a nosotros mismos. El tema de hoy habla sobre, o vamos a hablar, mejor dicho, sobre la persecución. ¿Qué es la persecución? ¿A quiénes van a perseguir y quién va a perseguir? Es importante que entendamos, mis hermanos, que para que se desate una persecución en el mundo en que vivimos y a la iglesia apropiada también, debe de haber fidelidad. Si no hay fidelidad, mis hermanos, no hay nada que perseguir. Y la persecución, mis hermanos, siempre por default, podemos decirle en inglés, por lo regular, mis hermanos, todo esto viene de parte del enemigo, pero utiliza sus instrumentos para que ellos persigan al pueblo de Dios. Usted sabe, hemos hablado mucho sobre las profecías y sabemos que el cuerno pequeño es Roma, es un sistema religioso, político, unido, corrompido, y ellos persiguen al pueblo de Dios, porque es un pueblo que se ha dejado manipular por el enemigo, se ha dejado manipular por Satanás. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, tomemos en cuenta esa forma de analizar las profecías, de analizar lo que está sucediendo, de analizar lo que hay. Si lo vemos así, mis hermanos, ahora podríamos analizar y podríamos ver, sin duda alguna, que usted y yo corremos peligro si somos fieles hijos de Dios. Porque Satanás siempre va a usar a aquellas personas que no están, ¿ok? Aquellas personas que no están conectadas con Cristo Jesús para perseguir a los que sí están conectados con Cristo Jesús. Es triste que de pronto podamos pensar, mis hermanos, que así como estamos viviendo, estamos bien, no hay nada que hacer, no hay ningún cambio que hacer, ¿verdad? Pero no, mis hermanos, no. Necesitamos diariamente consagrarnos a Cristo Jesús y diariamente pedir perdón por nuestros pecados. Si dejamos de hacer eso, mis hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y aunque pensemos que Dios es un Dios de amor, y de hecho, estamos seguros que Dios es un Dios de amor, pero pensamos que por el amor que Dios nos tiene, nos va a llevar al cielo solamente porque sí, ¿verdad? No, mis hermanos, lejos estamos de la realidad, tristemente. Por eso yo les invito, mis hermanos, les invito carecidamente, por favor, para que me acompañen, ¿verdad? Y juntos, como pueblo de Dios, seguir orando unos por los otros y ayudándonos unos a los otros, precisamente, a seguir siendo fieles. Usted y yo tenemos una responsabilidad personal, individual, porque la persecución, mis hermanos, no es, ¿sabe? No es solamente a la iglesia, al grupo, al remanente. La persecución va a venir individual también. Es una cosa que de pronto no pensamos o no nos percatamos de ello, que la persecución viene para la iglesia. Pensamos que todo el mundo va a andar corriendo y huyendo, ¿verdad? En todo momento. Bueno, mis hermanos, no necesariamente. No solamente eso. La persecución que viene, es verdad que viene en una forma colectiva a nivel mundial y en contra de toda la iglesia. Ay, quisiera decir la iglesia adventista, pero no es a la iglesia adventista la que se va a perseguir. Pero ¿cómo se le ocurre a Joel decir que la iglesia adventista no va a ser perseguida si la iglesia adventista es el remanente, si la iglesia adventista es el pueblo de Dios? Es verdad, mis hermanos, pero desafortunadamente no todos los que estamos dentro de la iglesia somos fieles hijos de Dios. Y me refiero tanto a líderes como miembros de la iglesia, a todo miembro de la iglesia, líderes o no líderes. Desafortunadamente no todos estamos, mis hermanos, sirviendo a Dios apropiadamente. Pidámosle a Dios que nos ayude diariamente, mis hermanos, a servir a Dios apropiadamente. Y mire, en forma muy personal, usted se ha dado cuenta, yo intento y trato, ¿verdad?, de no hablar mal de nadie, ni de nuestros líderes, ni mucho menos, ¿no? Pero, ¿sabe? Hay corrupción, claro que hay corrupción. Normal, siempre ha habido corrupción. Donde hay ser humano, hay corrupción. Y siempre lo va a haber. Pero, mi hermano, mi hermana, usted y yo no debemos en ningún momento de enfocarnos, en ningún momento debemos de enfocarnos en la corrupción o en el punto negativo que existe dentro de la iglesia o dentro del pueblo de Dios. Y cuando yo digo que la iglesia adventista no es la que va a ser perseguida, me refiero precisamente a eso, al pueblo verdadero de Dios. ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios? ¿Quién es aquel que va a ser perseguido? Aquel que sea fiel a Dios. Entonces, allí puede ser adventista, como puede ser de cualquier otra denominación, pero que ha recibido el sello de Dios. Porque no solamente porque es de otra denominación y porque ve bien las cosas va a ser perseguido. No, tiene que llevar el sello de Dios. Tiene que tener la marca de nuestro Padre Celestial. Esa señal que Él nos ha dejado, ¿sabe? Y por supuesto, hemos dicho muchas veces que el sello de Dios es el sábado, ¿verdad? Bueno, recuerde que ya aclaramos este punto. El sello de Dios es solamente la señal de Dios. El sábado es una señal que muestra quién verdaderamente tiene el verdadero sello de Dios, que es el Espíritu Santo, según Efesios 1:13 y 4:30. De modo que, si analizamos de esa manera, mis hermanos, vamos a darnos cuenta que usted y yo necesitamos tener la señal de Dios. Y esa señal de Dios, sin duda alguna, mis hermanos, es su Santo Sábado. Esa es la señal del pueblo de Dios. Usted quiere ver si una iglesia guarda o apropiadamente, o es una iglesia que está luchando por servir a Dios apropiadamente y adorarle apropiadamente. Si guarda el sábado, puede tener seguridad que es una iglesia que está buscando adorar a Dios apropiadamente. Y si es así, mis hermanos, alabado sea el nombre de Jehová. Y si usted pertenece a la iglesia que guarda el sábado como una señal del Dios vivo, vamos por buen camino, ¿sabe? Vamos por buen camino. Bienvenidos, mis hermanos, cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Veo que un buen grupo de personas se ha conectado ya. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. De verdad, estamos con ustedes y estamos comprometidos con fe y esperanza a predicar la verdad. La verdad presente, mis hermanos. Aunque de pronto, de vez en cuando, decíamos el sábado pasado, recuerda, aunque de pronto, de vez en cuando, medio nos lastime un poquito la verdad. Pero si es una verdad que sirve para salvación, sirve para vida eterna, la vamos a decir aquí en Fe y Esperanza, mis hermanos. Algunos ministerios tratan de no entrar en temas polémicos, en temas que puedan lastimar a las personas. Bueno, mis hermanos, yo espero que aquí en Fe y Esperanza le lastimemos un poquito. Y déjeme le digo por qué. Que le lastimemos lo suficiente para que usted se despierte, para que usted pueda encontrarse con su Salvador, con su Rey, su Redentor. Eso sí queremos hacer. Si usted se me va a lastimar un poquito por lo que decimos de pronto aquí, ¿sabe? Gloria a Dios por ello, porque quiere decir que usted está despertando. Y si le ha dolido algo, es porque tal vez necesitamos analizar algo, ¿verdad? Ahora, en ningún momento, mis hermanos, piense que nosotros estamos pensando aquí y luchando para que lo que nosotros digamos es verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad, y que nada más nosotros tenemos la verdad. No, no, de ninguna manera. Hemos dicho muchas veces, en forma muy personal y muy, muy, muy personal, mis hermanos, yo espero que lo que nosotros estudiamos aquí, usted no se quede con ello nada más con lo que dijimos aquí. Yo espero que usted siga estudiando, mi hermano, mi hermana. De hecho, ¿sabe? Me encanta siempre, en todo momento, mis hermanos, me encanta compartir con ustedes los temas que estamos tratando, recuerda, tanto en la lección como en las tardes, ¿verdad? De hecho, ahora mismo voy a convertir el tema de hoy en un PDF para poder compartirlo con ustedes, mis hermanos, y usted lo pueda tener allí en su hogar, lo puede seguir analizando también, con mucho gusto. Lo voy a poner ahora aquí en los grupos de WhatsApp. Si usted me está acompañando de un grupo privado de WhatsApp, no se preocupe que ahí lo vamos a poner. Si me está acompañando de un grupo privado o del que está abierto al público, igual lo vamos a poner allí. Ok, si no se me desespere nada más, deme chancitita aquí. Estamos buscando para poner el tema y usted me puede ir siguiendo junto con lo que vamos hablando a continuación, ¿sí? Nada más que estoy buscando aquí donde se me guardó. Y aquí se lo voy a poner en estos momentos. Aquí ya lo encontramos. Ahora sí, la persecución. Aquí estamos. Mis hermanos, aquí va para ustedes este tema. Esperamos en el Señor que pueda ser de bendición. Vaya mirando. Y aunque mire, en este tema vamos a diferir un poquito, ¿ok? Estos temas no los preparé yo de paso, ¿ok? Quiero que sepan, no los preparé yo. Estamos preparando unos parecidos con gráficas nuevas, con nuevo diseño, donde van a ir, vamos a ponerle de cierta forma corregidos, ¿no? Porque este tema que voy a presentar aquí con ustedes ahora tiene que el sábado es el sello de Dios. Y recuerde que ya hemos aclarado claramente que el sello de Dios es el Espíritu Santo, no es el sábado, ¿no? El sábado es la parte externa, por así decirlo, ¿no? La parte donde las personas se dan cuenta que usted verdaderamente es hijo de Dios, ¿verdad? Que usted verdaderamente está guardando los mandamientos de Dios. Pero esta presentación lo muestra de esa manera. No está mal, y no lo corregí, hermanos, antes de cambiarlo o de ponerlo en PDF. Porque no está mal que digamos que el sábado es el sello de Dios, solamente que el sábado, como hemos dicho anteriormente, es solamente una pequeña parte de lo que es el verdadero sello de Dios. Solamente esa parte quiero que usted la entienda, ¿no? Y sí, usted puede corregir de paso allí entre sus notas, hágalo por favor. Recuerde, no está mal que digamos que el sábado es el sello de Dios, pero el sábado es solamente una pequeña parte. O sea, en otras palabras, la persona que tenga verdaderamente el sello de Dios y que esté viviendo y que haya sido sellado con el verdadero sello de Dios, que es el Espíritu Santo, según vemos a través de la palabra de Dios. Y a través desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Y si la persona ha sido sellada apropiadamente, entonces esa persona sin duda alguna, mis hermanos, sin duda alguna, guardará el sábado. Por eso, el sábado va a ser el día crucial en lo que viene a continuación, en lo que es a la persecución, a lo que a eso se refiere. Vamos a entrar al tema de hoy, la persecución. La segunda gráfica que aparece allí, la tercera mejor dicho, porque la segunda es solamente el tema que es el título del tema, la persecución. La tercera gráfica, mis hermanos, si ustedes me están siguiendo a través de la presentación que acabo de mandar ahí en los grupos, dice un texto bíblico que aparece allí en 1 de Pedro 5:8, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed templados, mis hermanos. Manténgase firme y vele, por favor, porque nuestro adversario, el diablo, lo puedo poner ahí en primera persona si os gusta, porque nuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si es verdad, mi estimado, mi estimada, mi querido hermano, mi querida hermana, si es verdad que el diablo anda buscando a quien devorar, ahora usted no se sorprenda la razón por la cual existe tanto problema en el mundo, por lo que estamos pasando ahora con el mentado COVID, con todo lo que está sucediendo. Satanás quiere desestabilizar las iglesias, Satanás quiere desestabilizar las familias, la sociedad y por supuesto el punto económico, sabiendo, mis hermanos, que el punto económico para el tiempo del fin es algo crucial, algo bien fuerte, mis hermanos, que viene. Eso viene. ¿Y quién está detrás de todo esto buscando devorarnos, buscando destruirnos? Claro, es el enemigo de Dios, es Satanás. Ahora, hay dos clases de persecución, una general y una individual, mis hermanos. La general es la que, por lo regular, todos pensamos que va a suceder y nunca pensamos en la individual. La general es cuando se va a unir, ¿verdad? Y el Papa va a perseguir a todo el mundo. Es lo que pensamos por lo regular. Siempre, de hecho, el mundo cristiano por lo regular, pensando aquellos que han interpretado que el Papa es el anticristo, que es la bestia, que es la ramera y todo lo demás, lo cual no están equivocados, pero ven solamente al Papa que en un momento dado se va a levantar a perseguir a todos los cristianos. Mis hermanos, lejos de eso está la realidad. Porque la persecución, pensamos que viene de allá del Vaticano. No, la persecución va a iniciar en Estados Unidos. Eso es profecía. La segunda bestia, Apocalipsis 13, se levanta, hace una imagen a la bestia y ordena a todo mundo que adore a la bestia y le da su poder y su autoridad a la primera bestia para que mande matar a todos aquellos que no adoren a la imagen de la bestia que ha levantado. Y la imagen de la bestia son leyes que van a hacer, mis hermanos. La imagen de la bestia es la ley que va a hacer en contra del sábado. En otras palabras, una ley que va a pedir a todo mundo que guarde el domingo, lo que conocemos como la ley dominical. Jesús se refirió a esto como la abominación desoladora. Palabras de Cristo Jesús. Entonces, si vemos toda esta parte, mi hermano, mi hermana, todo esto viene desde parte de Estados Unidos, pero no termina allí. Desafortunadamente, las personas que van a estar envueltas en la persecución, tristemente, somos nosotros mismos como cristianos. Me refiero al cristianismo, me refiero a las personas que profesamos ser hijos de Dios, que profesamos ser hijos del Altísimo. En la iglesia adventista, ¿usted cree que se van a levantar personas que nos van a perseguir? Bueno, de ahí vendrán precisamente, porque una persona que ha estado dentro de la iglesia adventista conoce nuestras costumbres, conoce lo que hacemos. De hecho, conoce parte de la información que hemos ya divulgado dentro de la iglesia, de lo que tenemos que hacer, lo que tiene que pasar, lo que tiene que suceder. Una vez entrando la ley dominical, la abominación desoladora, esa gente que ha estado en nuestras filas sabe que tenemos que salir de las grandes ciudades y que tendremos que huir a las montañas, que tenemos que refugiarnos entre las peñas, entre el bosque. Ellos lo saben. Va a ser muy conveniente para más adelante esa información. Ah, espérame, esta gente decía que cuando llegara todo esto se iban a ir para allá. Vamos a perseguirlos, andan entre las montañas, andan por allá. No se dan cuenta y nunca entenderán que Jesús estará protegiendo a sus hijos, mis hermanos. No tenga usted miedo de pronto de la persecución. Muchas personas me dicen, ay, yo quisiera pasar el descanso antes de que esto sucediera. Vemos la persecución como algo negativo, como algo que no debemos de pasar. Y es más, a tal punto que el cristianismo se ha inventado una idea que le llaman el rapto secreto, donde si tú eres fiel a Dios en estos momentos, tú te vas al cielo antes de que venga la gran tribulación. Te vas al cielo y no vas a pasar por ningún problema. No te preocupes, todo va a estar bien. ¿Será eso lo que enseña la palabra de Dios? Usted, como fiel adventista y estudioso de la palabra de Dios, sabe muy bien que ese no es el caso. El pueblo de Dios tiene que pasar por la tribulación. El pueblo de Dios tiene que pasar por todo esto, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ahora es el momento de estudiar la palabra de Dios. Ahora es el momento de ser fieles a Cristo Jesús. Porque si es verdad que viene una persecución en forma general, en forma colectiva para todo el pueblo de Dios, para todos los fieles hijos de Dios a nivel mundial. Recuerde, mi hermano, que ha habido varias persecuciones alrededor de la historia y alrededor del mundo. Cuando Jesús vino, Jesús fue perseguido, los apóstoles fueron perseguidos hasta tal punto que todos murieron, ¿verdad? En persecución, como mártires. Cuando el cristianismo sigue creciendo y se va levantando, el cristianismo tiene que huir a Europa, donde fue perseguido, ¿verdad? Pero recuerde, esa era solamente una área geográfica, solamente donde el pueblo de Dios estaba siendo perseguido. No era a nivel mundial, aunque la persecución era a nivel mundial, pero era en una área solamente. O sea, la orden era a nivel mundial, pero el grupito de fieles hijos de Dios estaban en un punto geográfico solamente del planeta Tierra. Ahora, mis hermanos, ahora lo que estamos a punto de entrar en muy poco tiempo, por cierto, al entrar la ley dominical en Estados Unidos, estamos hablando de todos los adventistas en todo el mundo, ¿sabe? Mire, solamente para que usted se dé una idea, ¿no? Ahora mismo estoy mirando aquí en nuestro servidor, el servidor que maneja la radio, por ejemplo. Hay gente escuchándonos en Argentina, hay gente escuchándonos en otros países, en México, en Estados Unidos, Canadá. Hay gente escuchándonos de varios lugares. Y de hecho, a través de la semana, hay gente de Perú, gente de España, gente obviamente de Nicaragua. Ahorita no veo a nadie conectado de Nicaragua, pero hay personas que incluso nos están escuchando y posiblemente nos están escuchando de paso, porque lo que yo veo aquí nada más en el servidor no es toda la gente que está conectada de paso, ¿sí? Pero mis hermanos, a donde voy con todo esto es que el mensaje está llegando a todo el mundo y de cierta forma, ahora que se levante la ley dominical, va a ser una ley, mis hermanos, aunque se levante en Estados Unidos primero, después se va a extender a una forma a todo el mundo internacional. Así como el COVID, vamos a ponerle de esa manera. Entró en China primero, después se fue a Estados Unidos, después para allá, después para Italia y después para Europa. Y se hizo un desastre. Bueno, en Italia y Europa no es lo mismo, ¿no? Se hizo un desastre a nivel mundial. Un escándalo a nivel mundial. Bueno, así como llegó el COVID, llegará la ley dominical también. Porque la ley dominical va a ser algo nada más que se va a imponer por parte política, por parte del gobierno. Y recuerde que en aquel entonces ya van a estar unidos el poder papal y también el poder político de Estados Unidos. Y recuerde que Estados Unidos tiene poder político en todo el mundo. El Vaticano tiene poder religioso o presencia religiosa en todo el mundo, al igual que Estados Unidos, poder político y presencia política en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, esos son detalles, mis hermanos, que necesitamos entender ahora. Ahora. Esta persecución que viene va a ser a nivel mundial, en todo el mundo. Por eso, usted y yo, ¿qué vamos a hacer? Eso es en forma general. ¿Y la forma individual? ¿A qué se refiere? Bueno, sabe, de paso, cuando una persona busca ser fiel a Dios, por lo regular va a ser rechazado, ¿sabe? Y ojalá que fuera nada más de la sociedad, en el trabajo, pero de pronto la familia misma rechaza a una persona por ser fiel a Dios. Una persona que quiere y que busca ser fiel constantemente a Dios, por lo regular lo van a tachar dentro de la iglesia y dentro de la familia como una persona que en realidad le llaman un santurrón, ¿verdad? Un exagerado. ¡Ay, qué exagerado eres! No es para tanto tampoco. ¿Por qué buscar ser tan fiel a Dios? Bueno, mis hermanos, ¿acaso Dios nos ha pedido que seamos muy, muy, muy fieles? Claro que sí. Pero cuando una persona es perseguida de una forma individual, dentro del hogar, dentro de la familia, dentro de la iglesia, ¿no me lo cree? Haga el intento. Ahí le va esto. En la familia, usted trata de ser fiel a Dios en todo. Y rápido va a encontrar oposición. En la iglesia, trate de ser fiel a Dios. Busque la forma de mantenerse bien firme en las cosas de Dios. Verá cómo rápido lo van a llamar y le van a decir que algo está mal con este hermano. ¿Por qué? No sé, como que anda muy exagerado. Antes era un poquito liberal, ahora anda muy conservador, demasiado conservador. Y entramos ahí entre el conservador y el liberal, ¿verdad? ¿Saben? Hermanos, es verdad que no tenemos que irnos de un extremo a otro extremo. Los extremos también son malos. Pero ¿sabe? Si a mí me van a tachar por ser conservador, por ser fiel a Dios, por guardar los mandamientos de Dios, yo prefiero que me tachen y que me critiquen por ser un fiel hijo de Dios, por ser muy conservador. Obviamente entre usted y yo sabemos que no al extremo, obviamente, ¿no? Pero si van a tachar, que me tachen por ser conservador. Vamos a ponerle de esa manera. ¿Por qué? Porque si usted es conservador, quiere decir que usted está buscando la forma de ser fiel a Dios y agradar a Dios en todo. Claro, conocemos algunas personas, ¿verdad? De pronto, que son muy exageradas y hasta la forma para orar, tienes que orar de rodillas todo el tiempo y si no, Dios no escucha tu oración. Un poco exagerado, ¿no cree usted? Conozco el caso de una persona que me contaron en un momento dado, debido a la forma como adoraba a esta persona, que ella pensaba que al levantarse, lo primero, porque escuchó una predicación, que lo primero que tiene que hacer es arrodillarse y no hacer nada más, arrodillarse y orar antes que cualquier cosa. Entonces, lo que la predicación decía es que sus rodillas tienen que tocar primero el suelo antes de cualquier cosa. Entonces, lo que ella hacía es que se arrastraba de la cama boca abajo para que sus rodillas fueran lo primero que tocara el piso y entonces allí poder orar. Un poco exagerado, ¿no cree? Bueno, ese es un extremo, mis hermanos. Pero, ¿sabe? Yo preferiría que nos tachen por extremistas, por ser demasiado conservadores, a que nos digan que somos muy liberales. Porque un conservador por lo menos está buscando agradar a Dios, guardando la ley, guardando la palabra de Dios. Pero un liberal quiere decir que no le interesa y que lo que está escrito en la Biblia es solamente por decir. Y que no importa si lo guardamos o no. Esa es la diferencia. Entonces, si me van a decir que yo soy un liberal, quiere decir que no estoy guardando la palabra de Dios apropiadamente o la ley de Dios apropiadamente. Y eso, mis hermanos, lejos, lejos de que vaya a ser una verdad. Esperemos en Jehová, esperemos en Dios, ¿verdad? Muy bien. Apocalipsis 12:12 dice así: ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! ¿Recuerda lo mismo que el león rugiente buscando a quien devorar? Bueno, es lo mismo. Esto es la forma general, mis hermanos, en la forma general de la persecución. Ahora tenemos la forma individual. Según Timoteo 3:12, dice así: y también todos los que quieran vivir píamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sí, dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la sociedad, obviamente. Y le repito, si usted quiere ser perseguido dentro de la iglesia, manténgase firme nada más. Sea fiel a Dios. Fiel a Dios en todo. Incluso dentro de la iglesia, desafortunadamente, mis hermanos, tendremos persecución. Porque no todo mundo mira las cosas igual, de la forma espiritual. Y no todo mundo es fiel a Dios. Entonces los que no son fieles a Dios, aunque sean líderes, aunque estén con cargos dentro de la iglesia, perseguirán a un hermano humilde que se mantiene firme y fiel. Porque un hermano firme y fiel no permitirá ciertas cosas dentro de la iglesia, ¿sabe? No permitirá ciertas formas de adorar dentro de la iglesia. No aceptará alguna música, el rock, por ejemplo, dentro de la iglesia. No aceptará ciertos aspectos que no son o que no provienen de principios bíblicos. Y ahí es donde viene la persecución de pronto, mis hermanos. La hermana White escribió en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 176. Así dice: así como influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel, pronto incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. Todo lo que se requerirá será que se rinda obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. Los que quieran ser fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por sus padres y hermanos y parientes y amigos. ¿Será eso una realidad, mis hermanos? Que de paso, esto lo encontramos en Lucas 21:16. Ese principio, que la hermana White solamente lo amplía aquí en Joyas de los Testimonios, página 136, bueno, tomo 2, ¿verdad? Vienen, hermanos, momentos donde seremos traicionados por nuestra misma familia. Sí, me refiero a la familia de carne, la familia de sangre. Con más razón, la familia espiritual o la familia de la fe. Seremos traicionados. Por eso, de pronto, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado y elegir bien a nuestros amigos, ¿verdad? Y no digo que no tengamos confianza. Hoy por hoy, mis hermanos, todos debemos orar unos por los otros y estar unidos. Pero llegará un momento donde tendremos que ir con muchísimo cuidado. Por cierto, ¿quiénes persiguen al pueblo de Dios? Bueno, aquí tenemos, mis hermanos, a Satanás como el primordial, ¿verdad? El origen del mal, el origen de la persecución. Satanás utiliza a sus gobernantes, que son los demonios, los lanza a través del mundo. Entonces allí utilizará a pastores de otras religiones, utilizará pastores adventistas. ¿Usted no me la cree? ¿Sabe? Hay una cita de la hermana White que menciona en el libro escrito para los jóvenes, Youth Instructor, o Instructor Juvenil, donde menciona que los pastores van a llevar iglesias enteras a desviarse de la verdad, ¿sabe? Pastores enteros dentro de la iglesia adventista llevarán iglesias enteras a apostatar, es lo que dice ella. Cuando yo mencioné esto en una ocasión, en un estado, no voy a decir en dónde, estaba en un estado dando una campaña fuerte, era cuando todavía trabajaba en La Voz de la Esperanza, me dice, yo mencioné esto al pastor, dice, no, eso no puede ser posible, eso no puede ser cierto. Como miré bastante oposición de parte de él, ya mejor me quedé calladito, ¿verdad? Porque de repente, cuando uno entra en ese tipo de conversaciones, y si alguien se va a molestar, de pronto, calladito se ve uno más bonito, ¿verdad que sí? Entonces yo me quedé callado mejor, ya no dije nada, porque miré la oposición terrible y fuerte de esta persona, que de paso era, en ese momento, era un director del departamento hispano. Entonces yo mejor me quedé callado, ¿no? Como era jefe él, pues me quedo callado. Pero mis hermanos, hay iglesias enteras que han abandonado la fe. Y es algo increíble, ¿sabe? ¿Cómo iglesias enteras adventistas abandonando la fe adventista? Sunnyside, Washington, es una iglesia en Oregon, por allá por el lado de Luisiana, ha habido varias iglesias que han abandonado la fe completamente, pastores adventistas que se han retractado de la fe y se han llevado toda la iglesia completa. Y tal vez uno que otro país se zafe, ¿verdad? Y es que se quiera mantener dentro de la verdad, porque de paso también hay. No voy a mencionar nombres, mis hermanos. Si alguien de repente quisiera nombres, pero no tiene caso, ¿verdad? Digo, sí, pídamelo, pero no tiene caso. Mis hermanos, el asunto es que esto está sucediendo. No es un secreto lo que está pasando. No es un secreto de lo que hay. Hay detalles que, si usted cree que eso está mal, prepárese porque vienen cosas peores todavía. Pero ahí en Luisiana está una persona que era director del departamento hispano. Al salirse, al retirarse, él se salió de la iglesia, se salió de la denominación, de la iglesia adventista, y levantó su propia iglesia, su propia denominación, vamos a ponerle así, guardando el sábado todavía, ¿no? Pero su propio mundo en cuestiones de religión, en cuestiones de denominación. Son detalles, mis hermanos, que vemos que son las personas que van a perseguir al pueblo de Dios en su momento dado. ¿Por qué? Porque recuerde, ahora, ¿y por qué decimos que nosotros estamos bien y ellos estarían mal? No tratando de hacer que nosotros somos mejores que ellos, no, porque ese no es el punto. Hablando del principio bíblico nada más, hablando del principio espiritual. La iglesia adventista fue levantada en el año 1863, mis hermanos, con el fin de llevar el mensaje a todo el mundo. El mensaje de salvación, el mensaje de las profecías, el mensaje del tiempo del fin. Esa es la razón por la que Dios levantó a la iglesia adventista. Entonces, si una persona se sale de la iglesia adventista para levantar otro grupo denominacional, otra denominación, aunque guarden el sábado y aunque aparentemente guardan la ley de Dios también y aparentemente están bien con Dios. Y ahora, otra vez, aunque la salvación es de parte de Dios, ¿no? Y no vamos a decir de forma individual. Estamos hablando de los grupos que se han salido de la iglesia adventista y crean sus propios grupos. En ningún momento de la profecía, ni la hermana White menciona que hay que hacer grupos aparte. Lo contrario, habla mucho en contra de eso, ¿no? Entonces, si un grupo se levanta y se sale de la iglesia adventista, llega a un momento, mis hermanos, donde ese grupo obviamente está alejado del camino de Dios. Está alejado de la verdad. Y me refiero a la verdad en el sentido de que la iglesia adventista fue levantada con un propósito en el año 1863. Sí, que provenía del chasco de 1844. Ahí miramos Apocalipsis 10, cómo cobra vida al levantarse el pueblo de Dios. Y al levantarse el pueblo de Dios, mis hermanos, no hay otro grupo que se deba de levantar que lleve la verdad presente. Y no digo que ellos no tengan parte de la verdad o que ellos no sean instrumentos que incluso Dios mismo los puede utilizar. ¿Por qué no? Claro que sí, los puede utilizar. Pero hablando en forma corporal, esos grupos no pueden ser el remanente del tiempo del fin como grupo. Forma individual, ahí cambia la cosa, ¿sí? Y otra vez, recuerde que la salvación es de Jehová y recuerde, mi hermano y mi hermana, que otra vez, no estoy diciendo que para que se pueda salvar la persona tiene que ser adventista. No, eso no estoy diciendo. Lo que sí estoy diciendo es que una persona que se crea que está dentro del remanente debe permanecer dentro de la iglesia, aunque no estemos bien, aunque de pronto andemos con tantos problemas y aunque haya corrupción dentro de la iglesia, debemos mantenernos dentro de la iglesia, dentro del barco. Porque en su momento dado, recuerde que viene una limpieza, viene un zarandeo para la iglesia adventista. Fíjese, viene un zarandeo para la iglesia adventista. Y si el zarandeo viene para la iglesia adventista en un momento dado, mis hermanos, allí toda esa persona que está equivocada, toda esa persona que no es fiel a Dios, se va a caer automáticamente. Pero es Dios el que la va a sacar, es Dios el que va a hacer caer a esa persona, no usted ni yo tampoco. Entonces, si viene un zarandeo para la iglesia adventista, ese zarandeo no va a tocar a un grupo que esté alejado de la iglesia adventista, porque el remanente se mantiene dentro de la iglesia adventista, ¿cierto? Repito, la salvación es individual y la salvación proviene de Jehová. Y estoy muy seguro que en su momento dado, personas que aunque se hayan salido de la iglesia adventista y aunque estén en un grupo separado o separatistas, escucharán la voz del Espíritu Santo y se unirán una vez más al mensaje de salvación, al grupo que se conoce como el remanente del tiempo del fin. Eso es importante, mis hermanos. Mantengamos eso en alto y piense, por favor, solamente habrán dos grupos en el tiempo del fin, los que son fieles hijos de Dios y los que no son fieles hijos de Dios. Entonces, ¿en qué grupo vamos a estar? Y recuerde que los que no son fieles hijos de Dios no serán parte del remanente del tiempo del fin, obviamente. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes persiguen? Ya dijimos que Satanás, sus gobernantes, ¿verdad? Las potestades, los pastores de otras religiones, incluyendo de pronto dentro de la iglesia adventista también, aunque no aparece aquí en la gráfica, en las láminas que mandamos ya, ¿verdad? Hombres de alta posición. Por supuesto, van a haber hombres de alta posición que se van a oponer y van a perseguir. Hombres inicuos, civiles, también. Ahora, el día de reposo como un punto focal será parte muy crucial en el tiempo del fin. El día de reposo, el día de descanso o bien el día de adoración. El día de adoración, mis hermanos, es precisamente lo que va a marcar la diferencia, quién está bien y quién está mal. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Si usted piensa que, bueno, porque estoy guardando el sábado, estoy en lo correcto, Ahí podemos tener un problema fuerte. El día de adoración, el día de reposo, será algo muy crucial para el tiempo del fin. Y ahí es donde entra. ¿Quién adora en sábado y quién adora en domingo? Porque ahora entramos a la parte donde el sábado se supone que lo hemos entendido siempre que es el sello de Dios. Y ya hemos aclarado este punto, recuerda, ¿no? Lo dijimos también al principio de este programa. El sello de Dios es el Espíritu Santo. Pero quien tenga el verdadero sello de Dios, sin duda alguna, y sin titubear por ningún momento, ni en lo más mínimo, sin duda alguna, guardará el sábado. Pero pensar que el sábado en sí, con su propia esencia, solamente porque es el sábado, porque fue santificado y porque Dios descansó en el sábado, es el sello de Dios, solamente el sábado por sí, no tiene mucho fundamento en el sentido, mis hermanos, de que cualquier persona puede guardar el sábado si gusta. Cualquier persona puede guardar el sábado si hace un esfuerzo, ¿sabe? Cualquier persona lo puede guardar. Usted hace un esfuerzo nada más de no comprar en sábado, no trabajar en sábado, todo va a estar bien. Y lo puede lograr como un esfuerzo humano. Entonces, eso no podría constituir el sello de Dios. Porque una persona puede guardar el sábado sin tener que ser espiritualmente una conexión con Dios, sin tener esa conexión fuerte espiritual con Dios. Solamente porque lo ha leído en la Biblia y porque la gente dice que debemos de guardar el sábado, yo lo puedo guardar. No trabajar, ir a la iglesia, estudiar todo el día si es necesario, etcétera, etcétera. No, yo puedo guardar el sábado sin ningún problema, haciendo el esfuerzo humano. Pero ese no es el punto, mis hermanos. El punto es, y ahí entramos donde hemos dicho anteriormente, ¿no? Si el sábado es el sello de Dios, entonces todo mundo que guarda el sábado tendrá el sello de Dios. Y por supuesto, la respuesta es no. Incluso las personas que piensan que el sábado es el sello de Dios, cuando yo hago esa pregunta, cuando me dicen, no, el sábado es el sello de Dios. Ah, sí, ah, entonces todo mundo que guarda el sábado tiene el sello de Dios. No. ¿Y por qué no? Porque es la adoración lo que cuenta. Ah, mire qué interesante, la adoración. Entonces ya entramos, ¿verdad?, a la parte, mis hermanos, donde el que adore apropiadamente es porque tiene el Espíritu Santo dentro de sí. ¿Y por qué está siendo guiado por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo lo está llevando por el camino de la verdad, ¿cierto? Así es. El que tenga el Espíritu Santo tiene el sello de Dios. Y ahora sí, el sello de Dios sí es conocido como el Espíritu Santo. El sábado es solamente una señal, no es el sello de Dios. Y usted va a notar aquí a continuación, en Éxodo, bueno, en Ezequiel 20:2 y Ezequiel 20:20 también, ¿verdad? Está lo que es el sello de Dios. También, si no mal recuerdo, en Éxodo 33, 13, 14, 15, por allí, 16 y 17, habla del sábado siendo una señal para el pueblo de Dios. Y es verdad, el pueblo de Dios se caracteriza solamente por ser un pueblo que guarda el sábado. Ese es el pueblo de Dios. A través de las edades, desde el principio, desde la creación del mundo, desde Adán, Eva, a Abel, desde Seth, desde Noé, todos nuestros antepasados, la característica principal era que guardaban el sábado como pueblo de Dios. Y a través de todas las edades, el verdadero pueblo de Dios siempre ha guardado el sábado. Esa ha sido la señal que Dios dejó a su pueblo. Mi pueblo es aquel que guarda el sábado, aquel que respeta el sábado. Ese es mi pueblo, ¿verdad? Ah, no hay ningún problema con eso. Ahora, en cuestiones del sello de Dios, que es el Espíritu Santo, ahí cambia. Ahora cambia un poquito el tono. Porque ahora, sin duda alguna, el que tenga el verdadero sello de Dios, que es el Espíritu Santo, por supuesto, guardará el sábado, ¿verdad? Qué hermosa la palabra de Dios. Me encanta cómo Dios ha establecido todo, cada detallito, mis hermanos, para que usted y yo no nos quede la menor duda de lo que estamos hablando. Éxodo 20:11. Porque en seis días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Claro, desde el principio, ¿verdad? Eso está claro y eso lo conocemos y sabemos con lujo de detalles que desde el principio Dios apartó ese día, ¿verdad? Para la adoración. ¿Para qué? Para la adoración. Y si el sábado fue apartado para la adoración desde el día, desde la creación, desde la primera semana, el primer sábado, Dios lo apartó para la adoración, mis hermanos. Obviamente que el enemigo de Dios tendría que traer otro día muy cercano y muy parecido al sábado para que fuera también un día de adoración, pero por otro lado. Si usted adora en sábado, usted está aceptando a Jehová, a Dios, a Jesucristo como su creador. Y está aceptando de que solamente en él hay poder. Y usted, al adorar en sábado, está adorando a su creador. Y él lo está aceptando, aceptando la creación de Dios, la creación de Jehová, la creación de Jesucristo. Si adoramos en domingo, estamos ahora aceptando a ese intruso que ha venido a meter el pecado, a meter la cizaña y, por supuesto, a desviar a todo el ser humano que no adore en sábado, que no adore al Creador, porque ese individuo que se llama Diablo y Satanás, la serpiente antigua, está buscando adoración también. Y, por supuesto, para él es el domingo. Cuando una persona adora en domingo, usted y yo, como adventistas, sabemos que indirectamente está adorando a Satanás. Ah, es el día del sol. Sí, al sol. El astro. El sol. El dios más grande del mundo pagano. Pero ¿quién está detrás de ese dios? Satanás, obviamente. Cualquier dios que se adore, sea una imagen, sea un astro, sea una roca, sea un árbol, sea lo que sea, Satanás está detrás de ese Dios. Y por consiguiente, quien adore a ese Dios falso está adorando a Satanás indirectamente. Porque Satanás no es lo suficientemente valiente para ponerse enfrente y decir, adórenme a mí nada más. Aunque eso ya ha cambiado un poco, ¿verdad? Ya hay iglesias dedicadas 100% al satanismo y adorando a Satanás abiertamente, incluyendo la Biblia satánica también. Eso ya no es algo del mundo oscuro. Está abierto ahora, desafortunadamente. Y de hecho, hay iglesias satánicas también, igual que iglesias cristianas, registradas con los gobiernos. Aquí en Estados Unidos mismo. ¿Sabe por qué? Porque Estados Unidos es un país donde de libertad religiosa, donde todo el mundo puede adorar y adorar a quien quiera y lo que quiera, últimamente. Y ahí va la gente. Pues yo quiero adorar a Satanás, es mi derecho, ¿y qué? No, pues sí, tiene todo su derecho. Usted adore a quien quiera adorar. Y haga lo que quiera hacer. Y el gobierno no puede hacer nada al respecto. ¿Sabe por qué? Porque desafortunadamente, mis hermanos, tristemente, hay libertad de religión y todo el mundo puede adorar lo que quiera adorar. En Ezequiel 20:12 dice la palabra de Dios, también les di mis sábados para que fueran una señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, el que los santifico. ¿Se da cuenta lo que significa el sábado? Es una señal entre Dios y su pueblo para que la persona que guarda el sábado, la persona que guarda el séptimo día, sepa que Jehová es su Dios. Entonces, si usted y yo guardamos el sábado, sabemos que Jehová es nuestro creador, ¿verdad? Oh, mis hermanos, alabado sea el nombre de Jehová, ¿sabe? Alabado sea el nombre de Jehová. En Hebreos 8:10 dice, el sello de Dios, el sello de Dios y la ley de Dios en la frente, dice Hebreos 8:10, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en su corazón. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde va a poner Dios el sábado? En nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso es que hemos dicho, y por eso es que se ha pensado que el sábado, siendo el sello de Dios, va a ir en nuestra frente. Pero ¿cómo puede ponerse el sábado en nuestra frente, nada más como así? No es algo literal, obviamente. Es la ley de Dios, que usted puede ver aquí en Hebreos 8:10. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Y dónde está nuestra mente? En la frente, ¿verdad? Y las escribiré en sus corazones. Ahora, mis hermanos, esa es la forma de que usted y yo ahora podemos analizar que el sello de Dios podría estar en nuestra frente. Pero recuerde, es la ley de Dios y es el punto espiritual en realidad. Es el Espíritu Santo quien nos va a llevar, por supuesto, a guardar el sábado apropiadamente. y por supuesto a guardar la santa ley de la forma correcta también, ¿verdad? Elena de White, una vez más en Joya de los Testimonios, tomo 2, una vez más, página 135, dice: la iglesia remanente será puesta en grave prueba y angustia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de su hueste. Ya sabe, todo eso viene porque guardamos los mandamientos de Jehová. Y en el conflicto de los siglos, también hermana White dice, bueno, página 650, los dignatarios de la iglesia y del estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Y para ello apelarán al cohecho. O sea, a la corrupción, ¿verdad? A la mordida, todo eso, ¿no? A la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor y la justicia y el respeto a la verdad. Y esta, en los Estados Unidos de la libre América, se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Solamente para mantener una posición política, altos funcionarios se van a vender, por así decirlo. ¿Van a estar de acuerdo con esos movimientos raros que se han levantado últimamente? Solamente por mantener una posición pública, una posición dentro de la política. ¿Y por qué? El dinero, el poder, son parte de todo esto, ¿verdad? Ah, mis hermanos, qué cosas tan más tristes vienen más adelante. Cosas tristes. Pero esa es la realidad. Y recuerde que todo esto empieza en Estados Unidos, mis hermanos. La ley dominical empieza en Estados Unidos. Esa es la abominación desoladora. Esa es la señal que Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros, ¿sí? Habrá una crisis universal, sin duda alguna, mis hermanos. Porque en primer punto se hace que adoren a la primera bestia, ¿recuerda? Y esa primera bestia, ¿verdad? Engaña a los moradores de la tierra. ¿Cómo? Con sus dogmas, con sus doctrinas equivocadas y falsas. Y por supuesto, la segunda bestia, Apocalipsis 13, manda a hacer una imagen a la primera bestia y obliga a todos que la adoren, ¿recuerda? Ya lo dijimos de esa forma también, ¿verdad? Hace que todo mundo la adore, y cuando todo mundo la adora, o bien aquella persona que se niegue a adorar a esa imagen, Estados Unidos dará poder político a la primera bestia para que haga leyes y persiga y mate a todos aquellos que no le están adorando. Otra vez, Joyas de los Testimonios, página, tomo 2, página 333, la hermana White dice así: cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia, obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. ¿Alguna duda al respecto? ¿Nota lo que está diciendo aquí la hermana White? Eso es profecía y que se viene a cumplir de paso y muy pronto. Lo leo una vez más. Y la cita es Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 373. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia, obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Cuando las dos bestias de Apocalipsis 13, la primera y la segunda, se unan en un solo propósito, hacer que todo mundo adore a la imagen de la bestia, para que todo mundo adore equivocadamente, ahí vendrán las leyes, mis hermanos, que van a ir en contra del pueblo de Dios. Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como el dragón, ¿verdad? Hablaba como dragón. Qué interesante, ¿no? Porque esa otra bestia que surge tiene cuernos de cordero. Es una bestia que tiene juventud e inocencia. Y tiene libertad civil y religiosa dentro de su sistema gubernamental. Esa bestia inocente tiene cuernos de cordero, porque inicia como un país religioso cristiano, ¿verdad? Y eso es, mis hermanos, obviamente, estamos hablando de Estados Unidos, por supuesto. En Apocalipsis 11:13 dice así: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos como ranas o en forma de ranas, ¿verdad? Yo he dicho anteriormente que el dragón es Satanás, la bestia es el catolicismo, ¿verdad? El poder papal. Y el falso profeta es el protestantismo apóstata. El protestantismo apóstata es ese protestantismo que llegó de Europa en un momento dado, en los años 1612 a 1620, llegaron oleadas de peregrinos a Estados Unidos, estableciéndose aquí una nación cristiana, una nación políticamente libre y religiosamente libre también. Por eso es que de aquí sale la libertad religiosa de Estados Unidos. Y ese protestantismo que llegó en un momento dado trayendo la verdad desde Europa a Estados Unidos, ahora se convierte en lo que se conocerá como el protestantismo apóstata, porque se han apartado de la verdad, no abrazaron la verdad y se hicieron, por supuesto, completamente para un lado. Ahora, mis hermanos, la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? Ya dijimos anteriormente, ¿verdad? Pero aquí la hermana White nos ayuda a entender un poquito. En El Conflicto de los Siglos, página 498, dice: la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Queda aún por definir lo que es la marca de la bestia, dice la hermana White. Cuando ella dice que queda aún por definir, se refiere, hermanos, a qué será lo que necesariamente identificará la marca de la bestia literal. Sabemos que todo esto es espiritual. La marca de la bestia, la adoración, todo eso es espiritual. Pero habrá algo literal, mis hermanos, en su momento dado, que llegará a definir lo que, si tú no traes esto literal, puede ser un ID, puede ser un microchip, puede ser algo, lo que sea, un código de barra, pudiera ser. Pero el que no tenga esa marca en su posesión, y no tampoco, no literal en la mano derecha o en la frente tampoco, pero sí, el que no tenga esa marca, que no tenga ese ID, mis hermanos, no podrá comprar ni vender. Por eso decimos, y lo he dicho muchas veces otra vez anteriormente, ¿verdad? La marca de la bestia, mis hermanos, no es algo literal, ¿ok? Es algo, la marca de la bestia en sí es la adoración falsa. Que si habrá algo visible, algo literal, sí va a haber algo literal, pero recuerde que eso es solamente para controlar quién puede comprar y quién puede vender. Porque la marca en sí es la falsa adoración, por cierto. Pero, por supuesto, dijimos anteriormente y al principio, recuerda, todo está basado en el día de reposo, en el día de descanso, en el día de la adoración. Por eso, una persona que tiene el verdadero sello de Dios acepta el sábado como el séptimo día, como el día de reposo, el día de adoración correcto. El que tiene el sello de Dios, el que tiene la marca de Dios, vamos a ponerlo de esa manera. La marca de la bestia sería todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, la marca de la bestia seguiría lo que esta bestia ha impuesto desde sus inicios, desde sus principios. ¿Y qué es lo que ha puesto? ¿Qué es lo que ha impuesto, por cierto? Incluso en forma de ley. Por supuesto, la adoración en domingo. A tal punto que la Iglesia Católica se pone orgullosamente ese mismo título. Nuestra marca es el domingo. Interesante, ¿verdad? Yo no creo que estaban pensando muy claro cuando ponen ese título. Nuestra marca. Ellos se sienten orgullosos de haber hecho el cambio del sábado al domingo. Pero ellos se sienten orgullosos porque piensan que ellos tienen la autoridad. Ellos tienen el poder de hacerlo. Qué pequeño, ¿verdad?, es esa forma de pensar. Entonces, ¿cuál sería el sello de la bestia? Bueno, y note lo que dice aquí esta lámina, la lámina número 29, si me estás siguiendo en las láminas. Así como el sello de Dios es el día de sábado, recuerde la adoración correcta, no el sábado en sí. Y otra vez, hermanos, el domingo no es el problema. El domingo no es el problema. El problema es la adoración en domingo. Ese es el problema. El problema no está en el día. El problema está en la adoración, ¿sí? Así como el sello de Dios es el sábado, digamos la primera parte, ¿no?, del sello de Dios, el sello de la bestia es la aceptación de un falso día de reposo. El día sostenido por el sistema papal es el domingo, ¿verdad? Y ahora, ¿dónde encontramos toda esta parte? Bueno, la iglesia, después de cambiar el día de reposo del sábado judío, o sea, el séptimo día de la semana, al primero, hizo que el tercer mandamiento se refiera al domingo como el día santo y el día del Señor. Eso lo encontramos en Catholic Enciclopedia, la Enciclopedia Católica, volumen 4, página 153. Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque el número del hombre y el número de él es 666. Ya hemos aclarado también eso muchas veces, ¿verdad? Hoy no vamos a dedicar tiempo a desglosar lo que es el 666. De paso, bienvenidos los que vienen acompañándonos, la familia Medina de la Fuente. Un abrazo grandotote para ustedes. Gracias por acompañarnos, ¿sí? Muy bien, mis hermanos, hay dos grupos a finales de cuenta. Y aunque se escuche muy feo la forma de título, hay dos grupos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios son aquellos que son fieles, que tienen el sello de Dios y, por supuesto, que guardan apropiadamente esa adoración, ¿verdad? Adoran apropiadamente. Y luego están los hijos del diablo, que guardan apropiadamente entre ellos el día de reposo falso, el domingo. Como hijos del diablo, están equivocados en la adoración, están adorando incorrectamente, ¿verdad? Conflicto de los siglos, página 503, dice la hermana White así: al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. Recuerde, los que guardan los mandamientos de Dios y guardan también la fe de Jesús. Recuerde que ahí Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, tomando en cuenta que la fe de Jesús en ese versículo se refiere a la doctrina de Cristo Jesús. Es doctrina. ¿Okay? No es tener la fe de la que habla Hebreos. ¿Okay? No. Ahí se refiere a la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo Jesús. Todo eso, mis hermanos, llegará a ser, a finales de cuentas, un decreto de muerte, por cierto. Una vez más, la hermana White nos aclara este punto en Joya de los Testimonios, página 149. Bueno, yo también tomo dos. El decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de Esther. Un decreto que va a llevar a los cristianos a la muerte. Y ya hemos dicho anteriormente, mis hermanos, entrando la ley dominical, al entrar la ley dominical empieza ese fuerte ataque en contra del verdadero pueblo de Dios, en contra de los hijos de Dios. O sea, si hay dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo, obviamente que en su momento los hijos del diablo atacarán a los hijos de Dios, ¿verdad? Obviamente, porque un verdadero hijo de Dios no va a atacar a los hijos del diablo, nada más porque sí, ¿cierto? De hecho, no lo atacaría, porque ahora con Jesús amamos a nuestros enemigos, ¿de acuerdo? Entonces, viene esa persecución en contra de la gente impía, en contra de los fieles hijos de Dios. Pero por supuesto, mis hermanos, por supuesto, estamos pensando, ¿verdad?, que todo el que es cristiano, y ahora mismo toda aquella persona que profesa ser seguidor de Jesús, ser un hijo de Dios, piensa que está bien. Recuerde que Pablo pensaba que estaba bien cuando perseguía a los cristianos, ¿recuerda? Hasta que Jesús le apareció, ¿verdad? Y bueno, ya usted conoce la historia de Pablo. Pero en nuestros días, en nuestros momentos, mis hermanos, ahora en lo que estamos mirando y analizando, usted y yo sabemos que hay personas que creen ahora mismo que están bien y serán los que nos van a perseguir. Cuando venga la persecución, mis hermanos, tenemos que abandonar las ciudades. Y la huida va a ser una huida de emergencia. Vea lo que dice aquí la hermana White en también Joya de los Testimonios, tomo 2, página 165 y página 166. Dice así: no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así la asunción de poder por parte de nuestra nación, hablando de Estados Unidos, no, con el decreto que imponga el día de reposo papal o día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Pero cuándo surge todo esto? Por supuesto, cuando se levante esa ley en contra del sábado, ¿verdad? O mejor dicho, una ley que promueva guardar el domingo. Por ley tendremos que guardar el domingo. Pero obviamente que los hijos de Dios no van a acatarse a esa ley. Ahora, mis hermanos, todo eso pareciera como que, bueno, pues no, yo voy a ser fiel, yo voy a mantener firme en el Señor. Cuando esto suceda, no hay problema, yo me voy a mantener firme, firme ante Dios. El detalle es esto, mis hermanos, de que están entrando leyes ya ahora mismo. Y la ley dice que tú no puedes adorar en la iglesia. Entonces, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Estamos acatándonos a las leyes. La ley dice, tú no puedes adorar en la iglesia. ¿Ok? Entonces, como no se está prohibiendo adorar, no hay problema. Es que no nos están prohibiendo adorar. ¿Podemos adorar en las casas? Oh, ok. O sea, no podemos reunirnos en la iglesia, pero sí podemos reunirnos en las casas. Creo que la ley sería igual, ¿no? A donde voy, mis hermanos, es de que al mundo cristiano se le ha prohibido reunirse en las iglesias. Se ha abierto barras o cantinas, como le quiera llamar. Se ha abierto centros comerciales, algunos lugares de deportes. Se ha abierto parte del mundo ya, ahora por el coronavirus. Pero muy pocas iglesias se han abierto. ¿Sabe cuál es la nueva? Y mire nada más qué interesante. La nueva es que si usted va a la iglesia, no puede cantar. ¿Cómo que no puede cantar? No puede cantar. Porque si canta, pues, sabe, sale su saliva, sale el coronavirus, ¿verdad? Y en caso que usted esté infectado, pues no puede cantar. Entonces, vaya a la iglesia, pero no puede cantar. Ah, bueno, te puedes juntar, puedes reunirte en la iglesia si quieres, ¿no? Pero no puedes adorar apropiadamente. ¿Hasta cuándo, mis hermanos, vamos a ser manipulados por el gobierno y a tener que seguir las leyes del gobierno? Esa es mi pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo espero, mis hermanos, yo espero en Jehová, de verdad, que en un momento dado tengamos la valentía y la confianza en Jehová de poder levantarnos y decir basta. Basta. Nuestro Dios es mucho más grande que el coronavirus. Nuestro Dios es mucho más grande que cualquier miedo, que cualquier enfermedad. Ojalá, mis hermanos, que podamos nosotros en un momento dado ser fieles a Dios a consta, si escuche lo que le digo, a consta de lo que sea. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, dice Cristo Jesús en Juan 16:1. Jesús ya nos ha hablado de todo esto, mis hermanos. Y note lo que dice. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, en otras palabras, para que no te salgas de la fe. Para que no abandones la iglesia. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y fíjese lo que sigue diciendo. Os expulsarán de las sinagogas. De las iglesias ahora para nosotros, ¿verdad? Os expulsarán de las iglesias. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué nosotros ahora estamos teniendo miedo a todo esto que está pasando? ¿Acaso no hemos estudiado por tantos años que vienen leyes en contra de la religión, en contra de nosotros, que tendremos que desafiar? Y no me refiero a tentar a Dios, me refiero a ser fieles a Dios, mis hermanos. No, estoy pensando, entonces vamos a atentar a Dios para que a Él nos sane, para que Él nos salve, ¿verdad? No, mis hermanos, estoy diciendo que seamos fieles a Dios solamente y que confiemos en Dios. ¿Eres fiel a Dios? ¿Confías en Dios? No tienes nada que preocuparte. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cuál coronavirus? ¿Cuál coronavirus? Dígame usted. Dígame, ¿cuál coronavirus? Dios es mucho más grande que todo eso. Os expulsarán de las iglesias y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, ¿sabe por qué? Dice el versículo 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero ellos pensaban, note lo que dice, pensarán, ok, que rinden servicio a Dios. O sea que serán gente cristiana que va a estar persiguiendo a los cristianos, a los fieles hijos de Dios. Lo estarán persiguiendo y piensan ellos que están haciendo lo correcto ante Dios. Es más, están pensando que sirven a Dios, eliminando herejes, ¿verdad? Esos herejes que esta gente va a estar matando son verdaderos hijos de Dios. Que Dios ha permitido que sean mártires, es verdad. Pero ha permitido que sean mártires, mis hermanos, por la siguiente razón. Porque habrá un propósito detrás de todo eso. Y ese propósito, mis hermanos, es que muchas personas conozcan a Cristo Jesús a través de ese testimonio de valentía. Un testimonio de mantenernos firmes y fuertes ante cualquier ley, ante cualquier magistrado, ante cualquier circunstancia, mis hermanos. Y, por supuesto, ante cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque somos hijos del Altísimo. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿O acaso se nos olvidó que Jehová está de nuestra parte? Y si es verdad, usted recuerda por allá en Daniel 10, donde el ángel Gabriel luchaba contra el príncipe de Persia. Recuerda que ese representaba a Satanás, obviamente. Luchaba en contra de él y no podía prevalecer hasta que vino Miguel, hasta que vino Cristo Jesús y le ayudó. Si usted y yo estamos luchando en contra de Satanás en estos momentos, mis hermanos, viene un momento dado, quiero que sepa, viene un momento, mi hermano, mi hermana, en que usted tendrá la victoria. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús le va a ayudar a usted a salir victorioso. Eso nunca, jamás de los jamases lo dude, por favor. Jamás, mi hermano, mi hermana, jamás lo dude. Confíe en Dios. Confíe en Dios. Todo va a estar bien. Seamos fieles hoy, mis hermanos, porque nuestra redención está muy cerca. Vea todo lo que está pasando a nuestro alrededor. La economía, cómo ha colapsado, mis hermanos. ¿Y qué esperábamos después de mantener a todo el mundo encerrado? ¿Que la economía siguiera tranquila? No. Tendría todo esto que colapsar. Pero sabe, sabemos que aquella persona que se mantenga firme ante Dios, mis hermanos, todo va a estar bien. Porque una persona que es firme al precepto de Dios, a la ley de Dios, a la doctrina de Dios, una persona que se mantenga firme, mis hermanos, no tiene nada que temer, porque sabe que Dios lo va a proteger. Y es una promesa de paso que se ha dado, sabe, es una promesa que se ha dado. Yo le digo una cosita. Mientras de que todo el mundo esté sufriendo hambruna, cual nunca ha habido jamás desde que ha habido hombre en la tierra, el pueblo de Dios que esté firme y fiel tendrá su pan y su agua seguros. No tenga ningún miedo. Vienen cosas peores, sí. Vienen cosas peores. Pero usted sabe muy bien que su Redentor vive. Usted sabe muy bien, mi hermano y mi hermana, que Jesús está de su parte, está de su lado. Y mientras que, aunque sean los ángeles tratando de protegernos y medio que van perdiendo la batalla, no se preocupe, porque entonces viene Miguel, les ayuda para que esos ángeles, esos demonios, no nos hagan daño a nosotros. Es verdad, Jesús está de tu parte. Jesús quiere protegerte. No te preocupes por lo que viene. No te preocupes por las pruebas que tendrás que pasar, que tendremos que pasar. No te preocupes por eso. Preocúpate por mantenerte firme y fiel a los caminos de Dios. En eso preocúpate. En eso concéntrate. Que vienen hambres, que si vienen calamidades, todo eso viene y no lo podemos evitar. Pero guerras, rumores de guerra y todo, vienen. No lo podemos evitar. Pero ¿de qué nos sirve conocer todo eso si no estamos fieles en los caminos de Dios? ¿Me entiende? Ahora me entiende. Mantengámonos firmes, mis hermanos, hoy. Hoy es el día de Jehová. Hoy debemos mantenernos firmes, mis hermanos. Y por supuesto, recuerda que Jesús está allí contigo. Y Él es nuestro, digamos así, nuestro hermano mayor. Jesús es la persona que está cuidando de ti en todo momento. Y vaya que Él viene una vez más. ¿Sabes? Mayor es Cristo Jesús y Él está a tu cuidado. Prepárate, pues pronto viene a buscarte a ti. Sí, a ti, porque eres fiel.
Tenebroso es el camino, pero Él conmigo va. Acechanzas el enemigo, no me podrán tocar.
Mi casa y mi familia protegida está,
porque es grande.
Grande, mayor.
Ya no tengo más temor,
pues a un lugar seguro me llevó.
Vivo en confianza con Él,
pues siempre conmigo va.
El Señor,
más que
Jesús pelea por ti. Jesús lucha por ti. Y en los momentos difíciles que vienen, mis hermanos, que estamos a punto de entrar como pueblo de Dios, puedes tener la seguridad de que Él estará allí presente y que Él, sin duda alguna, mis hermanos, te protegerá de cualquier percance que venga. Y por eso decimos, mis hermanos, si Jesús nos va a proteger de cosas mucho más difíciles que vienen, porque esto del COVID no es nada comparado con lo que viene. Y si Él nos va a proteger más adelante de cosas más fuertes y terribles, ¿por qué estamos teniendo miedo ahora por el COVID nada más? Acaba de entrar allí al grupo de Fe y Esperanza de la radio un mensaje de nuestro hermano Obed. No sé si él está escuchando o no en estos momentos. Está pidiendo oración por su papá, Orbelín Cruz Flores. Dice que él tiene síntomas del COVID. Ok, él está pidiendo que oremos, que nos unamos a él en oración. Mis hermanos, ¿lo vamos a hacer? Por supuesto que sí. Recordando, verdad, a nuestro hermano Obed y a todos ustedes que nos están escuchando, mis hermanos, que por supuesto la oración intercesora tiene mucho poder. Pero más que eso, mis hermanos, que estemos seguros que Jesús está con nosotros, que Jesús verdaderamente es nuestro hermano mayor y que verdaderamente en Él podemos tener la certeza de que todo estará bien. Porque al fin y al cabo, si padecemos aquí persecución, si padecemos aquí hambre, si padecemos aquí angustia, y perecemos a finales de cuenta, hablando de la muerte que se conoce como un sueño en la palabra de Dios. Recordemos, mis hermanos, que tenemos una hermosa promesa, que es la resurrección en Cristo Jesús, que es vivir para siempre en el cielo. Entonces, si ahora aquí nos da el COVID y nos llegamos a morir, ponle así, porque nos dio el COVID, ¿sabe qué? Alabado sea el nombre de Jehová, porque ya no tendremos que estar luchando contra el pecado y contra el enemigo, contra Satanás, y no tendremos que ver la persecución que viene más adelante, que viene mucho más fuerte, por cierto, en contra de todos nosotros. Mis hermanos, pido a Dios que les proteja a cada uno de ustedes, que me proteja a mí, que proteja este ministerio. Vamos a orar en estos momentos, mis hermanos, para despedirnos, para despedir este programa, tomando en cuenta, mis hermanos, que Dios está con su pueblo fiel. Y esperamos que nosotros seamos ese pueblo fiel. Luchamos, ¿verdad? Y la angustia que tendremos en un momento dado, mis hermanos, será precisamente esa. Si hemos sido verdaderamente perdonados o no. Pero bueno, dejemos que la salvación, que le pertenece solamente a Jehová, venga de Él. Usted y yo procuremos y preocupémonos solamente por estar firmes ante su santa palabra, ¿sí? Oremos, por favor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso con nosotros, Señor, porque nos amas con un amor eterno, Señor, porque ese amor eterno quiere que nos lleve, Señor, hasta la eternidad. Padre bendito, gracias por amarnos, gracias por darnos las pruebas, Señor, también a nuestro alrededor. Gracias por lo que has enviado para despertar a tanta gente de paso, Señor, para que te reconozcan que solamente tú eres Dios y que solamente en ti hay poder. Padre bendito, ayúdanos a mantenernos firmes y fieles. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, por favor, Señor. Perdónanos, por favor. Bendice a cada persona que está presente, que está escuchando, Señor. Los que han entrado, que han escuchado también el programa, Señor. Bendíceles. Bendice a sus familias. Y que todos juntos, como tu pueblo, como tu remanente, podamos estar de pie aquel día glorioso cuando vengas en las nubes de los cielos. Ahora, Señor, al despedirnos de este programa, te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. Te agradecemos mucho tu bendición, tu protección y por la oportunidad, Padre bendito, de poder acercarnos a ti en oración. Nuestro hermano Obed está pidiendo por su padre Orbelín. Señor, tú que eres el médico de médicos, lo ponemos en tus manos para que tú lo sanes y que tu nombre pueda ser glorificado en todo momento. Entre las personas que tienen una enfermedad, los que no la tienen, de igual manera. Padre bendito, gracias. Gracias te damos. Todo lo que haces por nosotros. Y ahora, Señor, lo pedimos todo esto y también lo agradecemos en el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ese hombre que viene por ti se llama Jesús. Dios te bendiga. Ha sido un placer acompañarte. Un placer estar contigo en esta ocasión. Hasta la próxima. Jesús viene pronto. Maranata.
Solo hay uno. Solo es, solo un camino, solo es el principio y el fin. Solo hay uno que a la muerte venció.
Se llama
las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios.